Y damos la bienvenida una vez más a Ibai de Ailaket para esta nueva colaboración en Suelta la Olla, Ongi Etorri.
Hola, un placer volver aquí otra vez.
¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Bien, de momento todo bien. ¿Qué tal por allí?
Pues bueno, gente nueva trabajando por aquí, bastante, bastante divertido, un momento bastante guay está siendo.
Está bien.
Sí. Bien. A partir de ahora la web va a tener mucho más contenido. Ya hay gente de redacción y todo eso, y por supuesto la colaboración que traes también. ¿Qué tema has elegido para hoy? ¿Qué nos vienes a contar?
Pues venía a hablar del vapeo, que en su momento mi compañero Joaquín habló un poquito del brote que hubo en Estados Unidos con el tema del vapeo y el Evali, pero nunca se había hablado de esa isla que te suelta la olla así de vapeo en general.
Uh-huh, efectivamente, es un tema que siento que se dejó un poco para futuras ediciones y bueno, estupendo.
Pues bien, pues nos podemos poner con ello directamente.
Sí, dale, arrancamos.
Es un tema que bueno, se ha puesto sobre la mesa, o sea, siempre se ha formulado así, la idea del vapeo como una reducción de riesgos y daños respecto a los que produce el tabaco. Un tema que puede ser bastante importante considerando que el tabaquismo, bueno, si bien es verdad que está bajando mucho la incidencia y la gente joven cada vez fuma menos, sigue habiendo unas tasas de tabaquismo bastante altas en general en la población y sigue siendo un asunto que produce bastantes muertes por cáncer de pulmón, por enfermedades respiratorias y otros daños indirectos del hecho de fumar, pues es algo que todavía muere bastante gente. Vamos, tiene unas cifras bastante preocupantes que normalmente se pueden considerar, de hecho, como la mayor causa de muerte asociada al consumo de una droga, probablemente. O sea, bueno, a veces va un poco reñido con el alcohol, que también mediante muchos mecanismos, o sea, desde accidentes de coche, accidentes laborales, diversos cánceres en el aparato digestivo y diversas enfermedades, pues también produce muchísimas muertes. Pero probablemente, al menos en muchas regiones del mundo, el tabaco las supera. Y claro, en ese sentido, la relevancia del vapeo como una forma de los riesgos asociados al tabaco es muy interesante, pero hay mucha desinformación al respecto y veo, bueno, claro, también tenemos que tener en cuenta que el vapeo realmente es una cosa bastante reciente, tiene pues apenas un par de décadas de existencia, un poquito más, pero vamos, su uso se ha generalizado sobre todo en los 10 últimos años y por tanto es algo todavía bastante novedoso que no sabemos muy bien los efectos que puede tener a largo plazo. Y este desconocimiento es muy importante y es un gran obstáculo para que realmente podamos defender el vapeo como una alternativa a fumar, porque claro, nos encontramos con esa posibilidad de todavía no hay nadie que lleve vapeando 30 años, no sabemos si van a aparecer problemas que no conocemos todavía. Entonces, claro, tenemos que basarnos un poco en la información que tenemos hasta el momento, que de primeras tiene esta pega. Pero bueno, a partir de ahí, pues sí que podemos al menos tener algunas sospechas muy fuertes y algunos indicios de lo que está pasando. De momento, toda la información que tenemos indica que vapear es significativamente menos perjudicial para los pulmones que fumar. Lo que es difícil es calcular por cuánto. En gran medida por esto, en gran medida, como digo, porque el vapeo es algo todavía relativamente reciente de lo que no tenemos suficiente información. Pero claro, al no existir combustión, siendo el vapeo un aerosol que se calienta a suficiente temperatura como para pasar a un estado, bueno, no totalmente gaseoso, no, en realidad son más como pequeñas partículas de líquido suspendidas, pero eso es un producto que se calienta a cierta temperatura, pero no llega a haber combustión. Entonces eso ya de primeras nos da la ventaja bastante importante de eliminar sustancias cancerígenas, de quitarnos del medio sustancias cancerígenas y de que incluso las pocas sustancias cancerígenas que siguen apareciendo en el vapeo sean menos peligrosas al estar a una temperatura inferior. Entonces, esto sí se puede ver en estudios, sí se puede ver que la irritación producida en el aparato respiratorio es menor que la producida por el tabaco y, sobre todo, lo que sí tenemos también son estudios hechos sobre gente que ha pasado de 15 años fumando y que después se ha pasado al vapeo. Y bueno, en este caso sí podemos ver que síntomas respiratorios como silbidos en el pecho pues se ven aliviados al intercambiar el tabaco por el vapeo y que el vapeo no continúa empeorándolos al ritmo que los empeoraba el tabaco. En otros aspectos de la salud, los daños producidos al vapeo se igualan un poco, los daños producidos por el vapeo se igualan un poco más a los producidos por el tabaco. Por ejemplo, la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular o otros problemas cardíacos, esa es un poco más similar tanto para el tabaco como para el vapeo. Bueno, aquí también tenemos que tener en cuenta que la nicotina de por sí es una sustancia estimulante y las sustancias estimulantes en sí mismas pues también tienen este obstáculo, o sea, este posible problema, este riesgo a la hora de ser consumidas para empeorar problemas cardíacos, sobre todo en las personas de edad más avanzada. Pero bueno, aún así pues surgen constantemente estudios de un lado, de otro, intentando demostrar los problemas del vapeo, intentando demostrar que estos problemas no son para tanto en comparación con el tabaco. Y pueden salir, de hecho, estudios curiosos pues que luego se pueden discutir y que pueden tener muchas... no sé cómo decirlo, como digamos ciertos truquitos o ciertas perspectivas para que parezca más una cosa que otra. Pues por ejemplo, pues hay un estudio que hablaba de cómo se encontró formaldehído en el ambiente después de vapear, ¿no? Y se le dio bastante importancia a esto. Sin embargo, también es interesante que para este artículo lo que se hacía era dar 10 caladas de 3-4 segundos a 5 vatios, cuando lo normal es vapear en un rango entre 3,7 y 4,2 y caladas más cortas también que 3-4 segundos. Entonces tenemos un poco esto que, bueno, básicamente lo que se estaba haciendo era sacar todo el rendimiento posible al aparato, al cigarrillo electrónico en cuestión, cuando en realidad la gente que vapea suele hacerlo a una temperatura inferior, a una potencia inferior, y en ese rango de potencia ya no aparece formaldehído. Lo mismo se hizo con metales pesados también, se encontraron metales pesados después de vapear que excedían los límites recomendables, pero excedían los límites recomendables para un ambiente de trabajo, es decir, excedían los límites recomendables para estar 8 horas al día respirándolos, mientras que si considerábamos solo el tiempo que vapea la gente, o sea, el tiempo que pasa literalmente respirando el aerosol producto del vapeo, pues no suele exceder los 12 minutos diarios. Entonces, claro, había también ahí un contraste fuerte en el cual igual se podían aprovechar estos descubrimientos para generar cierto alarmismo. Esto también hay que tenerlo en cuenta, todo esto, insisto, sin olvidar que efectivamente el vapeo, pues se han concretado ciertos daños y ciertos riesgos asociados a su uso. El punto de todo esto no es que el vapeo sea inofensivo, porque no lo es, y esto es importante remarcarlo. El punto es que parece ser mucho menos perjudicial que el tabaco y que, por tanto, para quien no pueda dejar por completo el tabaco, sea una opción viable para reducir riesgos el sustituir el tabaco por el vapeo o el sustituir paulatinamente el tabaco por el vapeo hasta conseguir quitarlo por completo. Eso también es una opción que está sobre la mesa. Uh-huh. luego está el tema del potencial de adicción. En este aspecto es donde más podría salir perdiendo el vapeo. El vapeo sí que podría tener mayor potencial de adicción que al fumar, en gran medida por el tema de los sabores, simplemente. El hecho de que los sabores al vapear sean más agradables que al fumar ya da un incentivo mayor para vapear. Esto tampoco se debe exagerar, bueno, luego entramos un poco en esto, el discurso de los sabores yo creo que también se ha exagerado mucho en algunos aspectos mientras los datos no nos están mostrando eso. Pero por aclarar respecto al potencial de adicción con el tabaco, pues sí puede haber aquí una diferencia. También puede haber una diferencia en cuanto a espacios en los que no se permite fumar, pero sí se permite vapear. Bueno, esto ahora mismo en la legislación actual básicamente no pasa, pero bueno, a nivel social igual sí que puede haber un poco mayor permisividad en algunos sitios, incluso en algunos bares, en algunos clubes o discotecas, pues igual, aunque legalmente no tampoco se pueda vapear dentro, pues igual sí que la seguridad es más permisiva o lo que sea, o es más difícil de perseguir simplemente y por eso se persigue menos. Y luego también hay que tener en cuenta el posible factor de que vapeando sea más difícil poner un límite a cuándo parar, ¿no? Mientras que una persona que fuma cigarrillos igual dice, pues me enciendo un piti, en 5 minutos enciende ese piti, o sea, se acaba ese piti y ya no se va a encender otro hasta dentro de un rato, pues el vapear no tiene tanto ese límite en el tiempo, se puede vapear de seguido mucho más. Entonces es posible que una persona distraídamente, si vapea, pues pase mucho más tiempo vapeando del que pasaría fumando. En ese sentido, pues el potencial de adicción del vapeo puede ser peor que el de los cigarrillos, sí. Bueno, de todas formas, luego en los estudios realmente se ve que mucha gente que sustituye el tabaco por el vapeo no pasa a vapear más de lo que fumaba, sino que se mantiene más o menos en los mismos niveles. Pero bueno, el riesgo teórico está ahí, de que vapear tenga un mayor potencial adictivo, y realmente si encontramos algunas experiencias, aunque no reflejen a la mayoría de la población, que comentan esto, que al pasarse el vapeo pues empezaron a vapear mucho más de lo que fumaban. Uh-huh. Y bueno, relacionado con esto, en cuanto a la eficacia del vapeo como método para dejar de fumar, pues sí. Y parece funcionar bastante bien la sustitución. Y es una idea que tiene sentido, porque, claro, tiene una serie de movimientos, una serie de estímulos asociados al hecho de vapear que se parecen mucho a fumar, ¿no? El acto de tenerlo en la mano, de llevárselo a la boca, darle caladas, notar como un humo, o en este caso un aerosol, entra a los pulmones, pues digamos que satisface todos estos rituales y todas estas sensaciones asociadas al acto de fumar de una forma en que no pueden hacerlo tan eficazmente otros métodos de sustitución de que suministren nicotina, como pudieran ser chicles o parches, que claro, ya no se parecen tanto. Entonces, en ese sentido, pues sí tiene sentido que el vapeo sea el método, digamos, más eficaz para dejar de fumar, y es lo que parecen andar confirmando los estudios. Pero, claro, es que está esa preocupación, ¿no? Entre, incluso aunque se defienda su utilidad para reducir riesgos respecto al tabaco, pues está esta preocupación de que, como decía antes, por el hecho de tener sabores agradables, pues pueda ser más atractivo y pueda atraer a más gente que hasta el momento no fumaba. Es decir, pueda iniciar a más gente en el consumo de nicotina. De hecho, pues bueno, encontramos un poco una suerte de teoría de la escalada, ¿no? Una variante de esto, de la idea de que consumir X sustancia sirve como puerta de entrada para otra. En este caso, lo que se pone sobre la mesa y de lo que se suele alertar es de la idea de que el vapeo, por sus sabores atractivos, resulte más atractivo para adolescentes o incluso para niños y niñas, y de ahí les llevé al tabaquismo de una forma en que si no existiera el vapeo no habrían acabado fumando. Sin embargo, lo que nos encontramos, como decía antes también, es que los datos no respaldan en absoluto esta teoría, sino más bien al contrario, porque desde que se ha popularizado el vapeo, cada vez fuman menos adolescentes y esto se ve en países muy distintos, vamos. Hay un artículo bastante interesante que justo leí hace poco, porque justo se había publicado el año pasado, de un poco eso, de examinando la autoría de Ariel Celia, se titula The Great Wheel Hypothesis Evaluation of Evidence of Alternative Explanations, y va un poco de esto, de revisar la idea de que el vapeo pueda servir de puerta de entrada y pueda servir para que gente se enganche al tabaco, y que está encontrando básicamente lo contrario, o sea, cada vez hay menos gente joven fumando. Y lo curioso también es que estos datos son conocidos y de hecho se divulgan, ¿no? Pero a pesar de eso se sigue presentando el vapeo como una puerta de entrada. Bueno, de hecho, pues hace nada salieron los resultados de la última encuesta Studes y se hablaba de esto, ¿no? Se hablaba de cómo los adolescentes cada vez fuman menos, se le dio bastante divulgación a estos datos, salió la ministra de Sanidad comentando lo positivos que eran estos datos y tal, y sin embargo a la vez se sigue dando el discurso de que el vapeo lleva al consumo de tabaco en adolescentes y es un poco curioso, ¿no? Pues está este contraste que los datos están mostrando lo contrario, pero se sigue insistiendo en esta idea. Entonces, pues bueno, no, respecto a esto, todo parece indicar que no está sirviendo para atraer a más gente al mundo de la nicotina, vamos. Y bueno, sería interesante también suponer que sí. En ese caso también se generaría, yo creo, un debate que podría tener cierto interés, porque claro, pues nos encontraríamos, en su momento, hablando de esto, también puse el ejemplo de que sería preferible que el 20% de la población fume y el 10% de esa gente que fuma desarrolle cáncer de pulmón, o que el 40% de la población vapee y el 2% de la gente que vapea desarrolle cáncer de pulmón. Por poner un ejemplo, pues yo creo que aquí también nos encontraríamos en un debate en el que yo desde luego me decantaría por la opción de que vapee más gente y tenga cáncer de pulmón menos gente. O sea, yo creo que la opción que conlleve menos daños, que conlleve menos sufrimiento y menos muertes, es la preferible. Entonces, si el debate fuera ese, yo creo que también habría argumentos de sobra para defender el vapeo como reducción de riesgos. Pero bueno, es que de momento parece que ni siquiera nos encontramos en esa tesitura, sino que de hecho el vapeo no está llevando a que más gente consuma por el momento. Luego, claro, en función de esto, pues se puede hablar un poco de las políticas sobre el vapeo y de cuáles serían las idóneas. Y en ese sentido, pues sería interesante si desde el Estado se puede promover el vapeo como método de reducción de riesgos, o si por lo contrario se quiere obstaculizar, ¿no? De hecho, pues hay distintos gobiernos que han adoptado distintas posturas. Hay países en los que se ha prohibido completamente el vapeo, como Argentina, Colombia o... No, perdón, en Argentina o Colombia se permite el consumo, pero no la venta de vapeadores. Donde también se prohíbe el consumo son países como Venezuela o Camboya. Pero muchos otros países tienen una persecución al vapeo en la que se puede permitir el consumo, pero no se permite el comercio de dispositivos para vapear. Brasil también estaba un poco en este terreno, México también. Y son bastantes menos los países que han promovido el vapeo como reducción de riesgos. Pues básicamente, pues Reino Unido igual sería el más característico en este aspecto. Ahí el Servicio Nacional de Salud pues llegó a financiar incluso kits gratuitos de vapeo para distribuirlos entre personas fumadoras y que sustituyeran al tabaco por el vapeo, entendiendo que esto produciría una incidencia positiva en la salud pública, vamos. Y de hecho posiblemente sea así. Bueno, podemos verlo también en países donde son más populares otras formas de suministro de nicotina, ¿no? Por ejemplo, en Suecia es interesante el consumo de snus, ¿no? De las bolsas estas de tabaco que, uh-huh. que se consumen por vía bucal, absorbiéndose la nicotina a través de la encía, y que tiene una incidencia bastante menor de cáncer de pulmón que la media europea, Suecia. Así que, bueno, seguramente en función de las políticas que se adopten respecto al vapeo, pues se va a ver eso reflejado en la incidencia de cáncer de pulmón y en la esperanza de vida a largo plazo. Entonces, bueno, pues ahora mismo el Ministerio de Sanidad tiene una actitud bastante opuesta al vapeo. No está hablando de prohibirlo directamente, pero está hablando de prohibirlo en muchas zonas, ¿no? Está hablando de prohibirlo en terrazas, de prohibir los sabores, de prohibir los dispositivos desechables, de subir los impuestos. Está hablando bastante de obstaculizar el vapeo, lo que creo que se va a reflejar a largo plazo de forma bastante negativa en cosas como esto, como la incidencia de cáncer de pulmón. Uh-huh. Respecto a otros temas, el consumo dual también es un apartado curioso del mundo del vapeo, en el que pues ha habido algunos resultados que pillaban por sorpresa en cuanto a mostrar que fumar y vapear a la vez podría ser más perjudicial incluso que solo fumar, y sin que se sepa muy bien por qué. O sea, la idea propuesta es que algunas sustancias generadas en el vapeo y algunas sustancias generadas en la combustión del tabaco interactúan entre sí y se vuelven más peligrosas o se generan nuevos compuestos más peligrosos. Porque, bueno, es básicamente la única hipótesis así, digamos, plausible, pero es difícil saber cuáles son y, bueno, todavía hay solo unos pocos estudios respecto a esto, pero eso que son interesantes, que llegan a mostrar que incluso ajustando los datos para intentar evitar posibles variables ocultas, pues se muestra que las personas que fumaban y vapeaban a la vez tenían unas 3 o 4 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón que quienes solo fumaban. Entonces, en ese sentido también este tema puede ser bastante peligroso. Y claro, también es difícil conocer el alcance de esto, y también sería interesante conocer el alcance. Sobre todo yo creo que es relevante porque pues para una persona que fuma y que lo va a sustituir por el vapeo, pues fumar y vapear a la vez puede ser, digamos, una fase de transición que se va a alargar durante unas cuantas semanas o incluso durante unos cuantos meses hasta que finalmente consiga dejar el tabaco y solo vapear. Entonces, claro, pues en ese sentido sería muy interesante que hubiera más información disponible lo antes posible para entender la magnitud de hasta qué desde qué punto más bien empieza a ser un problema lo de fumar y vapear a la vez, porque entonces pues tal vez se podría saber con precisión y se podría decir, bueno, vapear y fumar a la vez es más peligroso que solo fumar, pero si va a ser una transición que solo va a durar unas semanas, pues sí merece la pena pasar por esto para quedarse solo con el vapeo y así reducir los riesgos, que esta sería la opción menos peligrosa para la salud, o no, o igual lo que se ve es que no merece la pena hacer esto. Entonces, claro, en ese sentido, pues sí, sería importante saberlo cuanto antes.
Uh-huh.
Y luego, por último, por ir cerrando, quería hablar también del vapeo de otras sustancias, que hasta ahora me he estado centrando solo en la nicotina, pero claro, el tema de vapear pues puede servir para unas cuantas cosillas. La siguiente más común, después de la nicotina, es el tema del cannabis y los cannabinoides, claro. Y en este sentido, pues también parece una forma de reducción de daños que además ofrece ciertas ventajas, ofrece ventajas económicas. Bueno, el vapeo de nicotina también, de momento, tiene ventajas económicas considerables respecto al tabaco. Si no suben mucho más los impuestos, la seguirá teniendo. En cuanto a eso, en el cannabis parece que también las tiene y además tiene la posibilidad de liberar algunos cannabinoides y otros no, probablemente, dependiendo de la temperatura de evaporación. Puesto que distintos cannabinoides se evaporan a distintas temperaturas, es posible que vapear a una temperatura muy concreta pueda servir para que algunos cannabinoides se liberen y otros no, y así modular mejor los efectos del cannabis. Claro, yo esto todavía no lo veo del todo claro porque, es verdad que la temperatura no es muy distinta entre distintos cannabinoides y entonces, claro, no sé si el calor se distribuye de forma bastante uniforme a la hora de vapear cannabis como para que esto pueda pasar efectivamente. Sería interesante también que se estudiara un poco más de cerca. Y bueno, ya que hablamos de vapear cannabis, pues tengo que hablar de eso, de lo que ya habló Joaquín en su momento aquí, como mínimo mencionar un poco ese tema del brote de lesiones pulmonares asociadas al vapeo que hubo en Estados Unidos, que se le llamó EVALI, Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury. Y era un poco, por vapear productos canábicos. Y llegaron a ser hospitalizadas 2.807 personas y 68 murieron, casi todas en Estados Unidos, alguna también en países centroamericanos y en Canadá, si no me equivoco. Creo que todas se quedaron en el continente americano. Y la sustancia responsable de este cuadro, de estas lesiones, era el acetato de vitamina E, que se estaba usando como diluyente en algunos líquidos ilegales con THC. Es una sustancia que consumida por vía oral no suponía problemas para la salud, pero la inhalación por vía pulmonar sí es peligrosísima. Entonces, claro, pues en ese sentido, esto, digamos, fue la mayor tragedia así de golpe asociada al mundo del vapeo. Y nos sirve también un poco como advertencia de hasta qué punto es necesario tener esta supervisión y saber qué es lo que estamos vapeando. Porque claro, esto pasó con productos ilegales, pasó con productos no regulados, que si hubieran sido sometidos a una regulación o al menos a alguna supervisión de cuáles eran sus componentes, pues no habría pasado esto. Entonces, claro, pues también es una cosa que está ahí. Y luego hay otras sustancias, aparte de nicotina y cannabinoides, que se pueden vapear. Pues desde cannabinoides sintéticos, cocaína, MDMA, otras anfetaminas, otros opioides, pues la posibilidad también ha sido puesta sobre la mesa, aunque es un tema sobre el que se ha investigado mucho menos. Normalmente lo que se puede vapear son los formatos de base libre de estas sustancias. Bueno, también esto es interesante. Yo creo que en la divulgación sobre drogas nunca se habla lo suficiente desde el principio de las diferencias entre base libre y sal, y puede ser un poco interesante porque se simplifica un poco. O sea, normalmente, aunque esto es una generalización, cuando una sustancia está en base libre, en formato de base libre, arde a una temperatura más baja y por tanto es más adecuada para fumar o vapear en este caso. Mientras que una sustancia en formato de sal arde a una temperatura, se evapora a una temperatura más alta, pero es más hidrosoluble, con lo cual suele ser más adecuada para snifar. Por eso, por ejemplo, pues en el caso de la cocaína, el clorhidrato de cocaína es más adecuado para snifar, mientras que pasarlo a base libre, ya sea en forma de crack o de otros formatos de base, pues es más adecuado para fumar y se desperdicia menos. Pues eso, el tema es que para vapear estas sustancias, pues el formato de base posibilita que se pueda vapear, pero claro, es un tema menos estudiado y en el que, si bien teóricamente pues podría servir de reducción de riesgos respecto a otras vías de consumo en algunas ocasiones, ¿no? En otras ya estaría más discutido. Por ejemplo, pues el formato de vapeo probablemente tenga mayor potencial adictivo que el snifar, entonces en ese sentido también de cara a algunas sustancias pues aumentarían algunos riesgos, aunque se redujeran otros. Pero bueno, que es mi punto sobre esto es que es un tema muy poco estudiado, sobre el que todavía no se conoce mucho y que, por tanto, tendríamos ese problema. Y sobre todo, después de las muertes por Evale, después de las muertes por productos ilegales para vapear, pues yo creo que habría que tener mucho cuidado con esto y no tomárselo a la ligera, porque pues eso, no es plan de estar viendo así el vapeo de otras sustancias como una forma de reducción de riesgos sin que sepamos bien lo que puede pasar al vapearlas. No vaya a ser que hubiera otra tragedia como la que supuso el brote de Bali. Uh-huh. Y bueno, yo creo que esto es más o menos lo básico sobre el vapeo.
Bueno.
No sé si queda alguna duda.
No me ha parecido nada básico, una información muy completa, como siempre, te agradecemos. Y me han surgido un par de, bueno, pequeñas dudas, ¿no? No te he querido interrumpir, pero al principio hablabas sobre, bueno, que es fácil cuantificar el tabaco, ¿no? Porque hay cigarrillos, pero bueno, la gente que vapea no lo tiene tan fácil. No existe ninguna forma de, bueno, se recargan los líquidos y las sustancias que hay dentro. ¿No hay alguna forma de...?
Sí, totalmente. Sí, o sea, puede haber formas y bueno, bueno, a ver, de hecho, o sea, por poder, si alguien le presta más atención, pues normalmente casi todos estos dispositivos tienen un contador de las caladas que se están dando, o bueno, igual no casi todos, pero al menos los más avanzados tienen un contador de las caladas que se están dando, y en otros, como bien dices, solo hay determinada cantidad de líquido y si se llena menos, pues se podría limitar un poco más, sí. O sea, por existir, sí que existe la posibilidad de eso, de limitar el tabaco y de, o sea, el vapeo y de ponerse unos límites, de decir, pues ahora solo voy a darle 20 caladas seguidas y tal, pero igual es un tema, sobre todo si no se le está prestando atención o si no se toman medidas más elaboradas, pues es un tema en el que es más difícil, digamos, poner los límites. No es algo tan automático y que se pueda hacer normalmente de forma tan distraída como es el hecho de que si se te acaba un piti no te vas a encender otro todavía.
Eso es. Y lo que has dicho antes, ¿no? Que de forma distraída puedes alargar el tiempo de vapeo. Y la última, bueno, duda que me ha surgido es qué tipo de reacción habéis visto por parte de instituciones públicas. No os has hablado de esto, pero quería una comparativa con las que se ha hecho a lo largo de las últimas décadas contra el tabaco. ¿Hay similaridades? ¿La posición es totalmente diferente?
Sí, la verdad es que yo creo que se ha acabado pues atacando al vapeo exactamente con la misma intensidad con la que se estaba atacando al tabaco. No veo siquiera una diferenciación de decir, bueno, vamos a tratar de desincentivar el vapeo y vamos a hacer campañas contra el vapeo, pero vamos, digamos, a darle menos caña que al tabaco porque al menos es un poco menos perjudicial. Yo no he visto eso, ¿no? Me da la sensación de que las campañas contra el vapeo están teniendo exactamente la misma intensidad que tenían contra el tabaco. No sé, el otro día, no me acuerdo dónde lo vi, en el ambulatorio igual creo que estuve, pues había postres ahí de el vapeo no es tu amigo, bro, como con calaveras y así, de vapear te mata, tal, y no veo una diferenciación en el discurso, que me parecería lo lógico por eso, por un tema de mínimo reconocimiento de al menos la posibilidad de que el vapeo esté sirviendo o pueda servir como reducción de algunos riesgos. Me da la sensación de que por el momento aquí al menos, ya te digo, en países como Reino Unido se ha incentivado un poco, pero me da la sensación de que por aquí se está atacando el vapeo con la misma intensidad que el tabaco, que ya te digo, me parece mala idea porque se está desincentivando bastante la idea de que una persona pueda sustituir el tabaco por el vapeo, que por lo que estamos viendo, pues eso, no es en absoluto una panacea y sigue teniendo riesgos, pero sí que los reduce de forma significativa.
Pues eskerrik asko, lo dejamos aquí por hoy. Un placer recibir toda esta información tan bien hilada, tan profunda el día de hoy además. Así que, bueno, si te parece, nos vemos una última vez más este año, justo antes de Navidad, si no me equivoco. Y
vale,
os volveremos a tener por aquí con todo el placer.
Pues eso, un placer también para mí, como siempre. Venga, ya nos vemos.
Venga, agur, eskerrik asko, bye.
Agur.